Pues ahí están las tormentas de las que nos hablaban los chicos. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Pues... bueno, de hecho, hemos tenido una semana de calor, pero también de intensas tormentas con consecuencias catastróficas en diversos puntos de nuestro país. Y estoy pensando en Navarra, por ejemplo, en Tafalla. Las imágenes de Tafalla eran terribles esta semana. Un abrazo desde aquí a todas las personas que sufrieron las consecuencias de esa terrible riada, ¿no? ¿Vuelven las tormentas tan fuertes?
Vuelven las tormentas fuertes, yo creo que, y ojalá, no ocurra algo con la magnitud que tuvo ese episodio que comentas. La verdad es que fue un cúmulo de circunstancias desgraciadas y unos ingredientes que favorecieron que se produjera allí una lluvia torrencial de esas características y con las consecuencias que hemos visto. Y bueno, pues sí vuelven las tormentas. Nada, por comentar un apunte del tiempo que ya estamos viendo que hemos sufrido algunos, pues calor muy intenso el que tuvimos ayer por todo el interior peninsular, aquí en Madrid donde estamos nosotros, por Toledo una máxima de 41 grados.
¡Qué barbaridad!
Pero es que incluso por la zona del Mediterráneo, por la Comunidad Valenciana, unos valores espectaculares y además allí con el factor añadido de la humedad, ¿no? En Sátiva, por ejemplo, una máxima de 40,8. Ponte en situación, Pepa, vete cerca del mar y sube la temperatura hasta 40
con
grados.
Con esa humedad,
Algo tremendo. En Jalance, en el interior de Valencia, 42,5. Bueno, han sido unos valores muy altos. No se ha hablado tanto en la prensa del calor porque no es una ola de calor.
Acuérdate
que hace dos semanas
era una ola.
Se hablaba mucho porque se prolongó en el tiempo. Afortunadamente, hoy ya empiezan a bajar las tormentas y bastante por la vertiente atlántica. Y asociado a
las
ese descenso... le he dicho las tormentas.
Sí.
Asociado a ese descenso de temperaturas, vamos a tener tormentas. Sobre todo, hoy van a afectar al noroeste peninsular, aunque alguna se va a colar también por la zona centro. Atentos a la meseta norte, Castilla y León, porque por allí hay una probabilidad significativa de que esas tormentas sean efectivamente intensas, que en algún punto incluso pueda granizar con bastante intensidad, como digo. En cuanto a las temperaturas, descienden también y el descenso será bastante importante por el interior de Galicia, por el Alto Ebro, la zona también del norte de la provincia de León, Palencia, Burgos. Por allí sí que se notará bastante, con esas tormentas además, el descenso térmico. Mi copepa.
Meteoconsultas.
Enseguida avanzaremos en la predicción, pero antes tenemos meteoconsultas. Ángel Muñoz pregunta desde Campo de Criptana, en Ciudad Real, ¿por qué son siempre más probables las tormentas de verano en las zonas de montaña? Él es de una zona llana y recuerda que hace años había muchas más tormentas. Dice que ahora prácticamente no las hay. ¿Qué le puedes contar a Ángel y al resto de escuchantes?
Pues mira, para que se formen tormentas ahora en verano hacen falta varios ingredientes. Uno de ellos es el calor, pero no es el único. Tiene que haber también inestabilidad atmosférica, ya que si no, ahora en esta época del año, pues tendríamos todos los días tormentas y vemos que eso no ocurre. Otro de los factores que intervienen es el factor orográfico. Y es aquí donde entran en escena las montañas. En ellas se disparan las térmicas, ya que en las laderas de Solana, que son las que están orientadas al sur, el aire se calienta antes que en la zona llana. De ahí que en las montañas se generen ascensos de aire caliente muy intensos, muy vigorosos, que terminan muchas veces culminando en unos cúmulos de gran desarrollo y en las citadas tormentas. Respecto a eso que comenta Ángel, de que ahora por allí en Campo de Criptana, en esa zona, observa que hay menos tormentas que hace años, desde que AEMET tiene operativa su red de detección de rayos, está recopilando mucha información sobre las tormentas que nos afectan aquí en nuestro país. Hace algunos años se publicó un trabajo muy detallado sobre cómo había sido la actividad tormentosa en España durante el periodo 2000-2007, es decir, prácticamente la primera década del presente siglo. Y lo que se detecta más claramente es que las tormentas están ganando protagonismo al inicio del otoño frente a las de comienzo de la primavera, que han declinado algo. De hecho, algunos años el mes de septiembre es el más tormentoso del año, por encima de junio, que sabemos que es tormentoso, y de julio y agosto.
Bueno, a pesar de que ya no las vamos a atender aquí, pueden seguir mandando sus meteoconsultas a José Miguel Viñas a través de su correo personal info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Bueno, cada vez hay más científicos que aseguran que el clima de la Tierra puede llegar en poco más de una década a un punto de no retorno, o sea, un momento en el que cualquier intento que hagamos por evitar que la temperatura de la Tierra baje, o sea, que hagamos intentos para que baje o que no siga subiendo, eso será inútil. Hoy quieres hablarnos de esos puntos de no retorno que hay en el sistema climático. ¿Por cuál quieres empezar? La cosa se pone negra, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay unas perspectivas un poco negativas, pero bueno, hay también muchas incertidumbres. Los climatólogos están, por ejemplo, muy pendientes de las corrientes en el Atlántico Norte, en particular la ralentización y la posible parada de la llamada circulación termoalina, también conocida como la gran cinta transportadora de calor que hay en el océano. Bueno, se trata de un entramado global de corrientes oceánicas, profundas y superficiales, y uno de sus motores se localiza justamente allí, en el Atlántico Norte, debido a que allí se hunde agua fría y salada, y eso debido a la congelación del agua marina en el Ártico. Bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? Pues que se está detectando un deshielo que va a más en Groenlandia, y eso está aportando grandes cantidades de agua dulce al océano, que es menos densa que el agua salada, por lo que ese motor, por así decirlo, está perdiendo fuerza. Hay algunos estudios que ya están detectando esa ralentización en la circulación termolina, y si esto va a más en las próximas décadas, podría conllevarnos, pues digamos que sorpresas en el clima. Una de ellas sería que la famosa corriente del Golfo dejaría de aportar tanto aire húmedo y templado a la fachada atlántica de Europa, y aquí, donde vivimos nosotros, pues el clima se volvería más extremo e incluso previsiblemente más frío que el actual, curiosamente, en el marco del calentamiento global en el que estamos.
Además de los aportes de agua de deshielo de Groenlandia, nos has hablado varias veces de la acelerada pérdida de hielo que se está produciendo en las regiones polares. ¿Se puede alcanzar allí otro punto crítico que nos depare alguna sorpresa climática?
Es evidente que el calentamiento global se está cebando sobre todo en el Ártico, y eso, pues sí, sí que va a tener unas consecuencias muy importantes, por ejemplo, en la circulación atmosférica, y no solo de latitudes altas, sino también de medias. La pérdida masiva de hielo está dando lugar a lo que se conoce como una retroalimentación positiva, ya que cuanto menos hielo hay, más radiación solar es absorbida por los mares, pues hay menos superficie blanca que refleje esa radiación, más sube la temperatura y más hielo se pierde. Y este proceso está haciendo que el contraste térmico entre la región polar boreal y la tropical o ecuatorial sea menor, y eso está alterando a las grandes ondas planetarias, se están volviendo más estacionarias, de mayor amplitud, y de hecho recordarás que hace un par de semanas, cuando sufrimos la famosa ola de calor, hice referencia al patrón QRA o amplificación cuasi resonante. Eso está ligado a esta cuestión, Pepa.
¿Qué otro punto de no retorno preocupa a los científicos que estudian el clima?
Pues preocupa, y mucho además, la liberación masiva o la previsible liberación masiva de metano que puede tener lugar en las grandes extensiones de tundra y de taiga del hemisferio norte como consecuencia de la fusión del llamado permafrost. Allí, en una vasta extensión, sobre todo del norte de Rusia y también de Canadá, el suelo está siempre congelado, o estaba siempre congelado, y en verano solo se produce el deshielo de una capa superficial de ese terreno, pero por debajo todavía el agua está congelada dentro del propio suelo. El problema es que cada vez allí hay más episodios de calor, son más frecuentes, y no solo en verano, sino en otras épocas del año, y esto está conllevando una descongelación de parte del permafrost, que hasta hace muy poco pues estaba siempre congelado. Se sabe que ahí abajo hay metano, y ese metano, pues lógicamente, va a empezar a liberarse a la atmósfera, y el metano es un gas de efecto invernadero bastante más potente que el CO2, de manera que, aunque la proyección es que con más CO2 va a subir la temperatura, si además metemos una cantidad adicional de metano que se libera por ahí en del permafrost, pues eso sin duda que todavía podría acelerar más la subida de la temperatura.
Y por último, cuéntanos algo que nos pille un poco más cerca, que Groenlandia, la Antártida o Siberia. ¿Hay algún proceso irreversible que pueda incidir de lleno aquí en nuestro país?
En realidad, Pepa, todas estas cosas de las que he hablado van a terminar afectándonos, ya que el sistema climático es algo que está todo conectado. Lo que pase en el Ártico, lo que ocurra con las corrientes del océano, pues todo eso va a terminar transmitiéndose a la atmósfera, y eso va a ir cambiando los patrones atmosféricos. Al final eso terminará teniendo un impacto aquí en nuestro país y en cualquier otro lugar del mundo. El cambio climático, tenemos que recordarlo, es un fenómeno global que se manifiesta también regionalmente y localmente. La liberación de metano cuando se deshiele más el permafrost, o el hecho de que se desestabilicen las plataformas de hielo de la Antártida, pues son cosas que ocurren ciertamente a miles de kilómetros de distancia de aquí, pero que a medio y largo plazo seguramente que nos van a ir afectando.
Ahora sí, avanzamos en la predicción. Tiempo para mañana domingo, José Miguel.
Pues he comentado que hoy las tormentas van a estar sobre todo localizadas en el noroeste peninsular y zona centro, pero mañana se desplazan hacia el nordeste, ya de hecho desde esta próxima madrugada. Y habrá que estar pendientes de ellas, sobre todo a la zona del Alto Ebro y a los Pirineos, ya incluso desde primeras horas del día puede haber allí tormentas localmente fuertes. De hecho, hay una probabilidad entre el 80 y el 90% de que justamente en el Pirineo catalán las tormentas sean bastante intensas y con granizo. Ahí va a estar un poco el foco de atención. No se descarta que puedan crecer en otras zonas, sobre todo ese cuadrante nordeste peninsular, y en el resto bastante sol. Y eso sí, la buena noticia es que siguen bajando las temperaturas, se va a notar ese descenso por muchas zonas del interior peninsular, del norte y del este. Menos calor, no podemos decir que no va a hacer calor, porque lo va a seguir haciendo en algunas zonas, sobre todo del sur peninsular, pero bueno, entre hoy y mañana, la verdad es que el panorama en cuanto a temperatura cambia bastante con respecto al que hemos tenido los últimos dos días.
Bueno, con esa esperanza de que bajen las temperaturas, veamos cómo va a ser la próxima semana.
Bueno, pues el día 15, mira, podemos dar casi por inaugurada la canícula, aunque no hay una fecha fija en el calendario, pero bueno, ese periodo central de verano suele marcarse entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Bueno, pues se va a imponer a partir del lunes la estabilidad atmosférica, es decir, ya no vamos a hablar de tormentas, y vamos a hablar de nuevo de una subida de las temperaturas, es decir, que notaremos de nuevo un poquito más de calor, particularmente intenso por la meseta sur y por el suroeste peninsular, donde las máximas el lunes previsiblemente superarán los 35 grados, que es algo normal ya en esta época canicular. El martes, el día del Carmen, sol y calor casi generalizado, la excepción, el extremo norte peninsular, el área cantábrica, sobre todo en su parte occidental, allí sí que hay posibilidad de que pueda lloviznar y el ambiente será más fresco. Hay posibilidad de alguna tormenta en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, en el sistema ibérico, y las temperaturas que repuntarán un poco más por el interior de la península y bajarán por el sureste peninsular y por Canarias, con brisas en todas las costas. El miércoles se mantendrá una situación muy parecida, de nuevo con mucho sol y de nuevo con posibilidad de algún chubasco tormentoso en áreas de montaña del norte de la península. Las temperaturas, eso sí, el miércoles descenderán un poco y se mantendrán más o menos en los valores, digamos que normales,
habituales de esta época, sí.
Y de cara ya a la segunda parte de la semana, pues todo apunta que esa va a ser la tónica, es decir, que no parece que vaya a haber un cambio brusco. Por otro lado, es normal, en verano es raro que se cuelen frentes en la península, puede ocurrir, pero no se mantiene esa situación tormentosa que sí que apunto para este fin de semana, y atentos a esos lugares que he dicho donde pueden ser fuertes las
tormentas. O sea que vamos a acabar y vamos a celebrar nuestros 20 años, vamos a acabar la vigésima temporada con tiempo tranquilo.
Un tiempo tranquilo y de verano.
Típicamente veraniego, que es lo que toca. José Miguel, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Ahí nos despedimos. Nos veremos de forma especial. Un beso.